continuamos en este transcurso de la mañana, continuamos ya en este
mes
de agosto, casi ya, ¿no? A mediados del mes de agosto, muchos de vosotros con las vacaciones, pues prácticamente terminadas, de vuelta de las vacaciones. Algunos no sé si todavía os queda por apurar, pero bueno. Lo que sí vamos a hacer, como cada miércoles, es acercarnos hasta Facua Cádiz. Allí nos atiende su secretario general, la provincia, Jesús Yesa, que como siempre saludamos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de volver a estar con vosotros.
Pues un placer, nuevamente una semana más contactar con vosotros para dar respuesta a esas cuestiones que nos trasladan los oyentes. Y si te parece, Jesús, pues empezamos con una que dice que compró una camisa en rebajas y como le quedaba pequeña fue a la tienda a devolverla. Lo había hecho en otras ocasiones, pero esta vez no le dejaron. ¿Es legal, dice?
Vamos a ver, la ley impone a los establecimientos la obligación de devolvernos el dinero de cualquier producto que hayamos comprado, que el producto tenga algún tipo de defecto, que tenga algún tipo de deterioro, que no sea conforme, como es el término que utiliza la ley. ¿Quiere decir esto? Que la devolución es por otros motivos, es decir, el producto está en perfecto estado. Resulta que es que me he dado cuenta de que no me cae bien, era para otra persona y me he equivocado de talla, es decir, otro tipo de cuestiones que no tengan ningún tipo de relación con la calidad, con el buen estado del producto. En este sentido, la ley no nos da derecho a esta devolución, salvo que la compra la hayamos realizado en un establecimiento, fuera de un establecimiento comercial, es decir, que la hayamos realizado a través de internet, que en esos casos sí que la ley nos concede a los consumidores el plazo de 14 días naturales a contar desde que recibimos el producto, desde que recibimos la camisa, la chaqueta o la prenda que sea, para poder devolverle el producto y que nos recuerden y recuperar el dinero que hemos pagado por el mismo. Repito, sin que tengamos que dar ningún tipo de justificación y sin que tengamos que tener ningún tipo de motivo. Pero cuando realizamos una compra en un establecimiento físico, para que nos entendamos, no disponemos de ese derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los establecimientos hoy día sí que dan un plazo, aunque no estén obligados a hacerlo legalmente, sí que dan un plazo por garantía comercial, por experiencia comercial a sus clientes. Ese plazo, repito, lo dan los establecimientos, pero lo dan los establecimientos no porque estén obligados por la ley, sino porque ellos lo deciden voluntariamente. Si en el caso de esta oyente, ese establecimiento acepta ese tipo de devoluciones y no ha notificado ni ha avisado a su cliente de que no va a aceptar devoluciones de productos que estén rebajados, el establecimiento ahí sí que no se va a poder negar a aceptar la devolución. Ahora, si el establecimiento no tiene establecido ni para productos rebajados ni para productos no rebajados, no da ese derecho, pues lamentablemente en este caso no vamos a poder obligar al establecimiento a que nos devuelva el dinero de esa camisa, que repito, estaba en perfecto estado y que por otros motivos finalmente no quiere quedarse este oyente con la misma.
Bueno, pues 14 días si es por internet, ninguno, ya es por deferencia, ¿no?, que pueda tener el comercio si se ha comprado en ese establecimiento físico. Si es verdad, me ha sorprendido, Jesús, y esto te lo confieso a título personal, porque tenemos la costumbre o tenemos ya como hecha la idea de que si vamos a un comercio a comprar, sobre todo en las cadenas, ¿no?, de ropa, pues sí que te dejan ese plazo al menos de un mes para poder devolver el producto. Pero bueno, la normativa es la normativa y a eso nos ceñimos. Dice la segunda consulta, sí, Jesús, he acudido a una agencia de viaje y me han indicado que por la epidemia de COVID estoy obligado, dice, a pagar un seguro de viaje por si este se cancela. Me parece un abuso, por lo que me gustaría saber tu opinión.
No, un abuso de una ilegalidad, es decir, a los consumidores no se nos puede obligar a contratar servicios anexos. Seguro de viaje no es para nada obligatorio su contratación, ni por COVID ni sin COVID. Sino que en este caso, si se produce una cancelación por COVID, tanto porque se lo sufra la persona en su lugar de origen o personalmente, como si se sufre en lugar de destino, es decir, tenemos previsto acudir a un lugar de destino y cuando llega el momento ese lugar de destino cierra la puerta para que no podamos entrar los españoles o para que no entren ciudadanos de otros países y no se puede celebrar viajes, eso será una fuerza, una de causa mayor, que obligará a cancelar el contrato y obligará a la agencia de viajes directamente, sin que tengan que intervenir la compañía de seguro, a devolverme el dinero que he pagado por este viaje. Por lo tanto, le recomendamos a este oyente que no firme ese seguro y que inmediatamente ponga una reclamación, porque es una ilegalidad, va en contra de la normativa vigente, que se me obliga a contratar sin ningún tipo de servicio en eso, y por lo tanto, en este caso, esto que pretende la agencia de seguros, de cubrirse ya las espaldas para que si se produce esa anulación, ella no tener que cumplir con su responsabilidad, o que sea incluso el consumidor el que no le tenga que pedir a ella la devolución, sino que tiene del seguro, no, mire usted, no es obligatorio, es completo y absolutamente ilegal que me obligue usted a suscribir eso de seguro. Que me lo dé usted como opción perfecta, con COVID o sin COVID, el hecho de tener un seguro adicional, pues puede cubrir y puede darnos diferentes garantías. Por ejemplo, cobertura sanitaria en el país que al que vayamos. Es decir, desgraciadamente, no todos los países tienen un sistema sanitario público universal y gratuito para todas las personas, como disfrutamos de momento aquí en España, digo de momento, porque ahí estamos luchando para que esto no cambie. Pero repito, muchísimos países y sobre todo muchísimos puntos de destino pues no tienen esa cobertura sanitaria universal, con lo cual puedes recurrir, que coja aquí, tengo aquí cualquier tipo de incidente, caigo enfermo y en ese caso me voy a tener yo que pagar la asistencia sanitaria. No, pues este tipo de seguro pues pueden cubrir ese tipo de incidente y por lo tanto a mí me puede interesar, pero una cosa es que a mí me interese pues suscribir un seguro y otra cosa es que me obliguen para contratar los días de suscribir el seguro, que repito, es completo y absolutamente ilegal.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Recomendable en ciertos en ciertas situaciones, pero en ningún caso obligatorio, ni seguro por COVID ni sin COVID. No te pueden obligar a contratar ese seguro de viaje. La tercera, Jesús, nos cuenta: tras darme de baja en el teléfono fijo, me han cobrado la cuota de abono de un mes completo, a pesar de que solo tuve servicio 3 días. ¿Es esto correcto? Y si no lo es, ¿cómo puedo reclamar?
Bueno, en este caso, obviamente, es completo y absolutamente incorrecto. Es decir, la ley deja muy claro que a los consumidores no se le puede cobrar por servicios no prestados. Y en este tipo de contrataciones que se alargan en el tiempo, que son técnicamente se denominan de trato sucesivo, pues en este caso tampoco, también deja la ley muy clara, que no me pueden cobrar por periodos de tiempo completo, sino que si yo he disfrutado, si la empresa me cobraba cuotas mensuales y yo he disfrutado de 6 días de servicio, pues la empresa tendrá que hacer la regla de 3 y cobrarme la cuota mensual conforme a los 6 días en las que yo he disfrutado de ese servicio. Por lo tanto, está claro que se puede presentar una reclamación y contestando a la pregunta de cómo presentar esa reclamación, en este caso siempre recomendamos que las reclamaciones se hagan por escrito, bien por correo electrónico, es decir, si la empresa de telecomunicaciones que le pretende cobrar esta factura al oyente dispone en su servicio de atención al cliente de una dirección de correo electrónico, pues bastaría con mandar esa reclamación a través del correo electrónico. Si la empresa no dispone de ese correo electrónico, pues en este caso recurrimos a lo tradicional, el correo postal, que en este caso vamos a tener la precaución de mandar certificado y con acuse de recibo, y en este caso dirigido al domicilio social de la empresa, que aparece en cualquier factura que la empresa nos haya emitido a nuestro nombre, bien en pequeñito, arriba, en un lateral, pero siempre aparece ese domicilio social de la empresa al que debemos de mandar esa reclamación, repito, por correo postal certificado y con acceso de recibo.
Pues eso en cuanto a las reclamaciones, que siempre deben ser por escrito. Ya hablaba en alguna ocasión, Jesús, que telefónicamente pues tiene poca o casi ninguna validez. Dice la penúltima que le molesta muchísimo un oyente que le llamen por teléfono empresas de telecomunicaciones para ofrecerle sus servicios. ¿Una empresa puede llamar a mi teléfono a cualquier hora? ¿Puedo hacer algo para que dejen de llamarme?
Bueno, las empresas se supone que no nos pueden llamar para hacernos ofertas comerciales, para vendernos sus productos, ni a partir de las 9 de la noche, desde el horario comprendido entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana, ni los fines de semana, ni los festivos de ámbito nacional. Eso es lo que se supone. Las empresas nos llaman cuando les sale de sus reverendísimas narices. Si bien es cierto que a la hora que normalmente más molesta, que a la hora, de digamos, entre la hora de la comida y la fiesta, que es la hora que aquellos que pueden pues van a su casa a comer si pueden, o se echan una fiesta si también pueden, pues en esa hora, por desgracia, las llamadas comerciales son legales. Pero con independencia de eso, repito, las empresas se saltan a la torera esa prohibición legal y nos llaman a la hora que les salen de las narices. Uh-huh. Repito, cometiendo una ilegalidad porque tienen que respetar esos ámbitos horarios que, a mi juicio de nuestra organización, a juicio de Falcoa, se queda corto. Con independencia de ello, contestando a lo segundo que nos comentaba el oyente, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo primero que tiene que hacer, si quiere por lo menos intentar, que le adelanto que no lo va a conseguir al 100%, pero por lo menos lo único que puede intentar para evitar en la medida de lo posible seguir recibiendo llamadas comerciales que no le interesan, es inscribirse en la denominada lista Robinson. La lista Robinson es un fichero que tienen las empresas que consultar antes de realizar llamadas comerciales, de tal manera que se supone que cuando una empresa va a hacer una campaña de marketing telefónico, que va a hacer una campaña de marketing también por correo postal, por buzoneo, tiene que abstenerse de incluir en esa campaña a todas aquellas personas que se hayan metido en la lista Robinson, que aparezca apuntada en la lista Robinson. Por lo tanto, ese sería el primer paso, el inscribirse a la lista Robinson. Se puede hacer a través de la web que se llama Lista Robinson, es un procedimiento completo y absolutamente gratuito, es decir, no se le va a cobrar nada a nadie por apuntarse en la Lista Robinson. Y una vez que nos hayamos apuntado en la Lista Robinson y a partir de que se hayan cumplido 3 meses, que es el plazo que se establece para que empiece a funcionar esa obligación que tiene la empresa de respetar, de que a mí no se me llame por teléfono ni se me mande correos postales, pues si a partir de ese momento yo sigo recibiendo llamadas de un operador de telecomunicación, de una compañía de seguro, de un banco o de una empresa para que contacte con ellos el suministro eléctrico, digo, porque son las que más frecuentes nos molestan para y nos hacen oferta por esta vía, pues en ese caso, una vez que yo estoy inscrito en la lista Robinson, sí que puedo presentar una denuncia contra esa empresa, porque repito, esa empresa que me ha llamado para ofrecerme su servicio no ha cumplido con la obligación que tiene de a mí no llamarme al estar incluido en la lista Robinson, y en este caso podré presentar una denuncia contra la misma ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo en nuestro país que debe de sancionar a las empresas que incumplan con esta normativa, que repito, impide que a las personas que formen parte de la lista Robinson se las pueda llamar, se las pueda molestar con este tipo de campaña.
Bueno, pues esa lista Robinson, yo había escuchado hablar hace algún tiempo ya de ella, creo que es una consulta esta que le va a servir a más de un oyente. El lista Robinson, tú tecleas en Google lista Robinson y ahí tienes el formulario muy sencillo para escribirte. La última, Jesús, dice un oyente que ha tenido un problema con una peluquería contratada a través de Groupon. Les agradecería, dice, que me dijeran a quién debo dirigir la reclamación, ¿a la web o a la peluquería?
Bueno, en ese caso pues dependerá de cuál es la que ha cometido el incumplimiento con cuál he tenido el problema. Si he tenido el problema con la propia oferta en sí, es decir, que se suponía que yo iba a ir a esta peluquería, me dirían que cobra 10 y en lugar de cobrarme 10 me han cobrado 20, pues está claro que en este caso tendré que ponerle al grupo la reclamación. Pero si después el problema no es con la oferta en sí, sino es con la prestación del servicio, usted me ha cogido este señor y me ha dejado los pelos, una porquería, pues en este caso la reclamación sería a la peluquería y no sería a Groupon, porque obviamente ya de lo que es la prestación del servicio en sí, pues en este caso sería el prestador final de servicio, la peluquería, no Groupon, el responsable. En caso de duda, porque repito, pues todos ejemplos que están muy claros, si me tengo que ir para Groupon, tengo que ir contra Groupon o tengo que ir contra la peluquería, pero puede haber otros multitud de casos. Si tiene dudas, pues en este caso a los tibios y a los troyanos, que le interponga paralelamente la reclamación a Groupon y al mismo tiempo a la peluquería, y que ya entre ellos dilucide quién es el responsable de darme la cara, quién es el responsable de resolver ese problema que me han creado.
Bueno, pues también ya duda resuelta. Jesús, por mi parte, pues no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros nuevamente esta semana para resolver todas estas cuestiones, y gracias como siempre por tu tiempo, Jesús.
Encantado de haber estado con vosotros.